Magnitud Radio presenta.
Muy buenos días, con el gusto y el placer de saludarlos como cada 8 días aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Aquí estamos pues empezando nuestro programa. Vamos a trabajar el día de hoy con 6 cualidades más de las que veníamos trabajando. Vamos a trabajar con energía y resistencia física y emocional. Identifica paradigmas. Independiente. Iniciativa, innovador y creativo. Y negociador. Son las 6 cualidades que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, pues espero que les sean de utilidad. Les recordamos que estamos trabajando el libro que se llama Ser Emprendedor Yo, un libro que tuve el honor de escribir hace algunos años, que Editorial Impala me hizo favor a través de David Grip, su exdirector, esta exeditorial porque ya desapareció, pues en ese entonces nos hizo favor de publicarlo. Todavía hay algunas librerías que tienen ejemplares, en Porrúa todavía lo encuentran. Y bueno, pues es un libro que está enfocado al cambio en las personas, a que puedan desarrollar una actitud diferente. Como mexicanos tenemos una actitud de dependencia y de empleados muy marcada. Todo mundo estudia para tener un buen empleo y bueno, pues desafortunadamente cada vez es menos la posibilidad de tener un buen empleo. Cada vez los sistemas reemplazan a la mano de obra de manera muy fácil. Cuando estás en etapa productiva, entre los 25 y los 35 años, pues eres comparable, las empresas te buscan, pero después de los 35, pues la dificultad para poder ubicarte es mayor, y cada vez será más, cada vez los sistemas serán más eficientes, cada vez seremos más. Y esto, bueno, pues no es una buena combinación, la necesidad de menos empleados y la mayor cantidad de gente, de población, pues no es justamente el preciso equilibrio. En Canadá, por ejemplo, es a la inversa, hay muchas necesidades y hay poca gente que vive allá. Claro, vivir a 30 grados bajo cero, pues no es fácil. Ahorita, por más frío que tengamos, pues estamos a máximo 3 grados sobre cero y pues las condiciones son vivibles. Allá se te congela la sangre, se congela todo, el agua de las tuberías. Bueno, tienes toda una serie de cosas. Recuerdo una anécdota de alguien que se fue a vivir a Canadá y se le ocurrió lavar su carro y echarle agua. Después no podía abrir las puertas. El agua que le había echado se congeló y pues ya no podía ni siquiera subirse a su coche, ¿no? Entonces, bueno, son condiciones completamente diferentes y por lo mismo pues la gente no habita tanto por allá y es la que pues está buscando la forma de emigrar hacia acá, y aquí estamos pues justamente al inverso. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a la necesidad de cambiar nuestros paradigmas. ¿Por qué somos empleados? ¿Por qué nuestra perspectiva de ser empleados? Pues porque siempre hemos sido pueblo sometido. Desde los aztecas sometieron a todos los pobladores del valle de Anáhuac, luego vinieron los españoles, luego vinieron los judíos, Y así han ido viniendo los americanos también. Los chinos no tanto, ellos son tantos que más bien llegan y empiezan a trabajar entre ellos. Pero todos los demás países pues llegan y aprovechan la mano de obra mexicana. Y bueno, dan empleo, pero no necesariamente la cantidad de empleo necesario. Y es necesario que cada vez haya más personas que puedan independizarse. Entonces, pues justamente este modelo lo desarrollamos para una empresa americana que estaba buscando formar emprendedores para abrir sucursales en Centro y Sudamérica y poder atacar los mercados por allá. Entonces, pues fue como nos pusimos a investigar, desarrollamos un modelo pedagógico para la transformación actitudinal de los participantes, y bueno, se formaron cerca de 200 personas como emprendedores y más o menos unas 60 se fueron a Sudamérica, abrieron sucursales por allá. Toda una experiencia muy bonita. Fue de por allá de 1994 a 1998. Y bueno, a partir de ahí me quedó el modelo, lo escribí, lo documenté y lo publiqué. Y bueno, pues ahora estamos aquí trabajando con él y haciendo una temporada en la Casa de la Virgen Radio. Sé que de alguna manera se sale un poco de la línea de los programas de la Casa de la Virgen, pero bueno, pues consideré oportuno y necesario pues también participar con el auditorio sobre este tema. Hay todavía personas que me buscan y que me piden conferencias sobre el tema, y bueno, pues no está alejado de la parte espiritual, porque en ese mismo esquema de ser empleados, pues la pobreza, la falta de abundancia muchas veces está presente, o muchos paradigmas, ¿no? De voy a la empresa a robar, ¿no? Entonces, pues la parte espiritual y los valores también tienen que ser parte de lo que nosotros apliquemos en nuestro desarrollo empresarial. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Tenemos algunas noticias para ustedes. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lupita nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo has estado, Lupita?
Bien, Ramón, gracias.
¿Cómo te trata el frío?
Bastante mal.
Ahí andamos, ¿no? Padeciendo. Sí. Ya hasta a mí me tocó, me había salvado toda esta temporada y bueno, finales de enero.
A sacar los abrigos.
Sí, 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 tremendo, tremendo. Pero bueno, pues aquí estamos. Vamos a comentar un poquito sobre los eventos que tenemos. Ya tenemos algunas fechas para algunos de los eventos que les habíamos anunciado. Vamos a tener, bueno, el curso de Querétaro se canceló. No hubo el quórum suficiente, entonces las personas que estaban programadas para asistir a través de esta sede, pues van a poder hacerlo, pero vamos a utilizar un programa que se llama Meetship, que es algo parecido al Skype, que más personas lo conocen, pero que tiene la posibilidad de tener la presentación y un chat para que la gente pueda hacer preguntas y pueda participar en el curso. El único requisito pues es que tengan alguna persona que les sirva para hacer las prácticas, alguien a quien darle Reiki. Pueden inclusive juntarse dos o tres personas, que era lo que es lo que van a hacer en Querétaro, y tomar el curso entre varios, y entonces entre ellos practican, que es prácticamente lo que se hace en la Casa de la Virgen, acá en la sede de Jalapa, del Distrito Federal. Entonces, pues esa tienen como posibilidad. Había personas de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Querétaro que iban a participar, y bueno, pues lo harán a través de Meetship si es su deseo. Ya tenemos una persona que va a participar desde Francia. Entonces, bueno, pues ahí está la tecnología al servicio del desarrollo espiritual de las personas. Entonces, en este fin de semana que se libera para el mes de febrero, vamos a tener el curso de inicio y desarrollo de centros holísticos. ¿Qué es un centro holístico? Pues es una clínica, un consultorio en donde se dan terapias alternativas, donde se hace meditación, algo parecido a lo que es la Casa de la Virgen, y que pues tú puedes abrirlo, y muchas veces lo abrimos y no tenemos suficientes pacientes, no tenemos suficientes alumnos, la gente no acude a las meditaciones que se organizan, y entonces pues hay que saber cómo organizarlo, cómo hacerlo. Y bueno, Juan Bautista, que es una persona con muchísima experiencia, es ingeniero en sistemas, se ha dedicado a capacitación de personal también, igual que yo, durante muchos años, pero ahora él también fue director de Oromu, una asociación en Monterrey dedicada al desarrollo espiritual de las personas, y ahora él también da cursos en esta parte. Entonces va a darnos el curso 23 y 24 de febrero, ya tenemos la fecha, es un fin de semana. El cierre de inscripciones es el día 31, hay mucha demanda para el curso, solamente hay 20 lugares. La sede va a ser Jalapa 68-203 en la Roma Norte, en la Casa de la Virgen de Jalapa. Y pues ahí es donde vamos a tener el curso. Entonces, si les interesa inscribirse, pues a la brevedad hagan su apartado para que no se queden sin ningún lugar y pues puedan disfrutar de este curso. ¿Para qué te sirve? Pues si tienes la intención de abrir un consultorio, una clínica, un centro holístico, pues lo puedas hacer y puedas poner desde un principio las bases tanto legales como espirituales para que te den la posibilidad de tener un buen desarrollo, y por el otro lado tener la posibilidad de orientarlo espiritualmente, de que sea un imán espiritual de energía para la gente que llegue ahí. Entonces, pues nosotros evidentemente en la Casa de la Virgen pues vamos a hacer la revisión de lo que hemos hecho para ver qué nos falta hacer, porque pues a Dios gracias tenemos mucho trabajo y la gente llega tanto en la sede de Zacatecas con Elda Salvador como en la sede de Jalapa con Ramón Quirós. Pero de todas maneras pues habrá cosas que tengamos que revisar. Muchos de mis alumnos hacen el intento, algunos ya están trabajando, tienen sus consultorios abiertos y otros les cuesta un poco más de trabajo, pero de todas maneras, pues ahí están las posibilidades para hacer. ¿Qué tenemos también? Tenemos el curso de primer grado de Reiki aquí en la Ciudad de México, 2 y 3 de febrero, ese arranca, ese no tenemos ningún problema, ya tenemos cerca de 15 personas que van a participar, y bueno, pues esperamos que todavía nos quedan algunos lugares, pues todavía se integren a ese curso, que se va a dar inicia 2 y 3 de febrero. Recordemos que el primer grado dura dos fines de semana, dos meses, 2 y 3 de febrero y 2 y 3 de marzo, y la maestría completa en ese mismo primer fin de semana dura 10 meses y terminaríamos en noviembre del año 2013, ¿no? Es un curso que solamente se imparte dentro del mismo año. Vamos a tener el día primero nuestra meditación de abundancia para el día primero de febrero, y bueno, pues también esperamos contar con su asistencia. Y el resto de las actividades, el martes empezamos tercer grado, martes por la tarde, acabamos de iniciar cuarto grado en tercer fin de semana de mes, y bueno, pues ahí siguen las actividades. Un grupo muy, muy, muy bonito este de tercer fin de semana de mes. Se redujo a dos personas, pero dos grandes sanadoras, Rebeca y Cecilia. Y bueno, pues son grandes, grandes sanadoras y han tenido grandes avances después de venir pues de abajo del fango, de muchas dificultades. Pues han salido a través del Reiki y ahora están en excelentes condiciones, trabajando en su desarrollo, y bueno, pues esperemos que les seamos de utilidad. Y bueno, pues así es, tendremos también, no hemos definido la fecha con Lupita para dar el inicio del curso de numerología. Tenías otro grupo que ya iba a empezar, ¿no, Lupita?
Miércoles, sí, los miércoles. 6 de febrero. Les dejo mi teléfono, pero ¿qué te parece si mejor lo vamos programando para...?
Ajá, no, pero pues también...
el teléfono para irlo programando para la Casa de la Virgen.
Ok.
Es 5516-01-5841.
Ok, sí, tenemos que definirlo. ¿Este es 2 horas a la semana?
Dos horas y media más o menos.
2 horas y media a la semana. ¿Y dura cuánto?
5 meses.
5 meses, ok, perfecto. Muy bien, 20 sesiones más o menos,
sí,
¿no?
Más
aproximadamente. Muy bien, bueno, la numerología pues es el estudio azaroso de los números que nos tocan por nuestra fecha de nacimiento, por nuestro nombre. También se aplica a los nombres, ¿no? Al número de letras de los nombres.
Sí, también los nombres tienen una vibración. El número de tu casa.
En la dirección donde vives, el teléfono. Entonces es pues comprender todo esto y ver, pues a lo mejor me fui a vivir al lugar equivocado, ¿no? Y estoy ahí con una energía negativa en contra y quiero...
Podemos hacerle modificaciones o ver que esa energía donde estamos, ¿qué nos puede aportar? Sacar lo mejor del lugar donde estamos. Uh-huh. Si ya no podemos cambiarnos, pues encontrar los puntos favorables para lo que necesitamos.
Así es, muy bien, pues perfecto, con todo esto también pues lo vamos a tener en la Casa de la Virgen. Y bueno, pues vámonos al tema del día de hoy. Son 9:14, todavía nos quedan 11 minutos de este segmento. Vamos a iniciar energía y resistencia física y emocional. ¿Qué sugería ahí? Dice, 1 hora diaria de ejercicio, una dieta balanceada, 8 horas de sueño, tomar complementos alimenticios. Pues esto lo hemos oído mucho. Ahora con la parte espiritual, pues conocemos también el prana. El prana es la energía de la naturaleza, que está en los árboles, en los vegetales, en el sol, y que también es un alimento. De hecho, hay budas que se alimentan solamente de prana y tienen meditaciones de muchos años. Una película que se llama El discípulo Samsara, y él inicia la película que lo van a despertar después de 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos de meditación. Entonces llegan por él, lo sacan, ya tiene las uñas largas, llenas de polvo, la barba al ombligo, y bueno, pues van y lo limpian, lo sacan y lo rescatan. Y bueno, todo lo que pasa a partir de esa experiencia que él vive de 3 años, más de 3 años meditando. Entonces, pues es una forma también de alimentarse, pero pues normalmente no la seguimos. ¿Qué sucede en esto, Lupita? ¿Por qué nos resistimos tanto a cuidar nuestro cuerpo?
Uy, pues es que no es nada fácil, Ramón. Recordemos que dependiendo también el esquema de nuestra familia, las costumbres en casa, pues van haciendo esos hábitos que se van haciendo ya unos modos de vida. El ritmo de trabajo, el que apenas si hay tiempo a veces para tomar una taza de café y salir corriendo, las horas de en una oficina que igual, ¿no? A veces no te permiten llevar eso, como esas prácticas. Yo creo que aquí se necesita una perfecta organización para comenzar a tener una dieta equilibrada. Y también somos muy, escuchamos la palabra dieta y nos asustamos, ¿verdad? Yo creo que sería también una de las cosas que tendríamos que dejar de ver dieta como castigo, dieta como restricción, ¿no? Limitación, sí. Yo admiro mucho esas personas que son tan ordenadas para sus hábitos, pero que sí lo toman realmente como algo que se proponen y lo tienen que hacer día con día. Se levantan muy temprano, báñate, sal a caminar, ya ten tus alimentos preparados. Actualmente hay muchos lugares que también nos proporcionan facilidades para llevarlo a cabo. Las mismas tiendas ya tienen sus paquetes de las grandes tiendas ya tienen sus verduras limpias, bien preparadas, ya nada más para poner, o si nos resulta muy caro, pues también lo podemos hacer nosotros. Hay muchos libros para una buena alimentación, pues es ir dejando hábitos.
Sí, yo creo que gran parte del problema pues son las distancias, la falta de tiempo, que trabajamos, ¿no? Que nos movemos, que a donde llegamos pues solamente hay vitamina T, tacos, tlayudas,
sí,
tostadas, y que no tenemos esto, ¿no? Como al alcance de la mano. Y bueno, los Oxxo han metido mucha pues ensaladas y con pechuga de pollo. Yo no sé qué tanto la vendan, ¿no?
Bastante.
¿Sí?
Bastante, pero también hay gente muy inteligente que ha copiado esos modelos de ensaladas y ya las encuentras en los puestos en la calle, muy limpios también. No sé si allá por la zona donde del metro Sevilla, perdón por el comercial, pero hay una zona muy extensa donde una calle que da Reforma, no recuerdo ahorita el nombre, pero te encuentras cantidad de puestos con ensaladas muy bonitas y bien cubiertas con todo, ¿no? Lo que aporta carbohidratos, el cereal.
Ah, mira, pues eso es bueno, ¿no? Porque
sí,
te vas a los puestos y
sí, ya no hay nada grasa. Más tacos, ya también están las ensaladas, huevo cocido, una rebanada de jamón, cereales encima, o tus vasos, ¿no? De fruta.
Lo había
fresca.
Visto por el metro Zapata, fíjate, y pero ahí cerca de metro Sevilla, ¿no? Pero seguramente por la zona que hay mucha empresa, sí, pues seguramente también lo hacen, ¿no?
Sí.
Pero a veces son como paradigmas, ¿no? Es que cómo voy, me pasó con mi mamá, se hizo un huevo frito y yo como con aceite de oliva desde hace tiempo, muy poquito, casi no lo consumo, pero ahí está, y dice, no, es que sabe horrible el huevo con aceite de oliva. Y son como cosas que no te acostumbras a hacer esos cambios, ¿no?
O el huevo estrellado al vapor.
Al vapor, con también. Agua, con un poco de agua abajo. Uh-huh. Y entonces tienes el huevo estrellado, ¿no? Nada más tienes cuidado que no se te cueza la yema. Y ya tienes ahí tu
¿sabes huevo? También otro alimento muy bueno que Gabriel ha llevado a la casa, la soya. Y la soya la puedes preparar en todos los guisados que se te ocurran. Le agregas las verduras, los complementos para un picadillo y tienes un perfecto picadillo con soya.
Uh-huh. Además dice que barato.
Muy barato, muy baratas las bolsas. Puedes hacer también como si fuera carne al pastor. Le agregas su achiote, uh-huh. Su cebolla y lo licuas bien, su piña. Y haz de cuenta que estás comiendo tacos al pastor. Yo lo estoy supliendo, Ramón, para mis perros, para mis mascotas, que no tenía para... No es que no tenía, no había en esos momentos para agregarles a sus croquetas algún guisado para que les lo coman mejor, ¿no? Entonces saqué un guisado de soya que tenía ahí guardado. Y lo revolví y les cayó muy bien. Mis mascotas comen la soya también muy bien.
¡Órale!
Y su digestión es muy buena
ya
también.
Ya se están volviendo vegetarianos los perros también.
Pero la soya es un complemento alimenticio muy bueno, muy económico y fácil de guisar.
Fíjate, pues ahí tenemos muchas alternativas, pero yo creo que son entre paradigmas de que no nos gusta y falta de ganas de darle tiempo a la parte del alimento, ¿no? También la parte del ejercicio. Yo escuché muchos comentarios de gente que no iba al evento del 21 de diciembre porque había que acampar, y qué flojera acampar, ¿no? No nos queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos cansarnos, no queremos hacer ejercicio, y entonces ahí nos quedamos, ¿no? Estamos dentro de ese lugar.
Que actualmente también en la ciudad tienes que buscar lugares donde puedas correr, donde puedas hacer ejercicios, porque también hay zonas muy peligrosas para hacer ejercicio.
Sí, 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 los asaltos, ¿no?
La calzada de Guadalupe se ha vuelto una zona muy bonita para salir a caminar, porque ya arreglaron, ya pusieron mucha seguridad a raíz de que se modificó todo lo que es la explanada, ¿sí? Se quitaron puestos ambulantes que servían para también que te asaltaran con facilidad. Entonces, buscando, yo creo, en nuestra colonia un lugar donde podamos ir a correr. Están los deportivos también por parte del gobierno.
La delegación.
De la delegación, que también son muy económicos, uh-huh. y son muy limpios, Ramón. Tenemos aquí el deportivo 18 de marzo también, que es muy limpio, tiene agua calientita, muy económico, y también puede uno ir a nadar, a hacer ejercicios.
Pero qué flojera, mejor me quedo dormido no nada más.
Pues sí, mi día de descanso en domingo, ¿verdad?
¿Cómo voy a ir a hacer ejercicio, no? Entonces esto nos va a limitar como emprendedores, pues nos limita porque no nos da las condiciones físicas para poder estar en óptimo estado, ¿no? Muchas veces nos hacemos un chequeo y pues resulta que tenemos 20 cosas mal, ¿no? Por ahí, porque pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Conocí una señora que se dedica justo a nutrición en Chapingo, ahora es alumna de Elda, y justo decía eso, que el cáncer pues mucho tiene que ver el tipo de alimentación que la familia lleva, y bueno, he visto familias en donde ha habido pacientes de cáncer y luego los familiares hacen estudios y todos tienen muchos problemas de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, y es mucho su forma de alimentarse, ¿no? Y cuando tú les dices, no, pues deja de comer esto, no, pues no les interesa y se siguen, ¿no?, en esa situación.
Yo creo que podría uno buscar alternativas. Si no te gusta el ejercicio, puedes meterte a unas clases de baile. Uh-huh. Conozco también muchas personas que por medio del baile hacen el ejercicio que no pueden hacer.
¿No? Sí, no, y el baile es, bueno, es una diversión y además es un ejercicio muy, muy completo, ¿no?
Sí.
Porque además es el ritmo, ¿no? Eso es muy importante, que el aeróbics, la zumba y todos estos ejercicios lo integran, sí, ¿no? Pero el hecho de tener el ritmo, de llevar el ritmo y de no equivocarte y de poder ir en la secuencia de la música también tiene un desarrollo a nivel cerebral muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues son todos estos elementos. Los complementos alimenticios obviamente son fundamentales. para que podamos estar en buenas condiciones físicas, y es darle un poco de cuidado a nuestro cuerpo. Hay un programa en Discovery, ¿no? Que es ¿Qué edad tiene tu cuerpo? No sé si ese es el nombre, pero el contenido del programa es que toman jóvenes, casi de disco y eso, y les hacen estudios de las condiciones del hígado, del estómago, del corazón, y pues resulta que tienen un hígado de 80 años, un corazón de 120, cuando a lo mejor tienen 25 años, pero todo a lo que lo están sometiendo los lleva a eso.
Es que muchos de los jóvenes actualmente van a los gimnasios únicamente para marcar los músculos, y las chicas también, pero los hábitos de alimentación dejan de comer por ya no, entrando a procesos de anorexia, y luego los fines de semana se van a los antros. ¿Cómo?
Choca, ¿no?
Choca.
Y fíjate
choca,
que ahorita me encontré así de pasé por el puesto de las películas y ¡fum! Así fue. Sí. Mira esta, ¿no? Se llama Kwan Yeo, es una serie coreana y es de las joyas de del imperio, se llama. Y es la vida de una chica que quiere convertirse en una cocinera del rey. Y cómo les hacen, ¿no? Pero entonces es toda una ciencia, o sea, es como si fuera medicina, porque es la combinación de los ingredientes, cómo pasa, de repente se enferma el hijo del rey, pues tiene que averiguar por qué, y fue a agregarle ginseng, y entonces potencializó el efecto de no sé qué cosa, y le generó parálisis, pero así toda una cultura, ¿no?, en relación a los alimentos, y digo yo, qué lejos estamos de comer bien.
Qué,
¿no?,
lejos.
Qué lejos, lejos, lejos de poder hacer una buena alimentación.
Y de ejercitar nuestro cuerpo también.
De manera correcta, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ese es uno de los elementos que los emprendedores realizan. 9:26 de la mañana de este 24 de enero del año 2013, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos, adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
¡Que no te deje que traje, no! ¡Que no quede huella! Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente?
¿Qué voy a hacer?
La mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues ya estamos de regreso para nuestro segundo bloque del programa del día de hoy, 9:30 de la mañana de este 24 de enero del año 2013. El siguiente de las cualidades, de las virtudes de un emprendedor, es que identifica paradigmas. Y así como que, qué palabrita, ¿no? Ya hemos tenido nosotros a lo largo de estos años, pues mucho trabajo en relación a la palabra paradigmas. La palabra paradigma pues surge por allá de, yo creo que del 90, 95, ¿no? Y sale inclusive una película en capacitación que se llama así, Paradigmas. Y bueno, es un modelo social de comportamiento, esa es su traducción. Un paradigma es un comportamiento que la persona tiene, que es aprendido a través de modelos culturales. El que las mujeres usen falda, el que los hombres usen corbata y traje, el hecho de que se le dé lugar a las damas, ¿qué más podríamos pensar como ejemplos de paradigmas? El hecho de, no sé, tener un escritorio de trabajo, el hecho de comer en un comedor, etcétera, ¿no?
Se me figuraba como una palabra que es de diferentes caminos, ¿por cuál me voy? Como encrucijada se me figuraba esta palabra.
Podría ser, lo que pasa es que como son como modelos, pero la sociedad te los pone. Entonces tú te casas con ese modelo, con ese camino, uh-huh. Y es por donde te vas a ir. Y muchas veces tú no eliges una actividad porque no te casas con eso, ¿no? No, yo cómo voy a ser médico. Me pasa mucho en la Casa de la Virgen, ¿no? La gente inclusive termina el cuarto grado, la maestría, y dice, es que yo no me veo dando clases, yo no me veo atendiendo pacientes y poniéndole las manos. Siento que eso es para otra persona, no es para mí. Y entonces así como que dices, bueno, entonces ¿para qué te estuviste aquí 160 horas, ¿no? O sea, formándote. Y es justamente el paradigma, ¿no? ¿Yo qué hago? ¿Yo para qué sirvo? ¿Qué es lo que yo soy? Y sobre eso es sobre lo que entonces me dedico, ¿no? Y todas las carreras, todas las instituciones tienen paradigmas, ¿no? El gobierno, por ejemplo, en la época priista, en la anterior, no sé si en esta va a pasar lo mismo, pero pues era entrar para robar, ¿no? Y llegabas a un área. Recuerdo de una anécdota que por ahí alguna vez me contaron de un señor que pues les hizo un favor a alguien del PRI y a cambio de eso pues lo pusieron como jefe de una aduana. Y entonces pues era bien estricto y no pasa nada y aquí esto es contrabando y no, y los cortaba. Y entonces pues los cuates hablaron con su jefe y le dijeron, oye, pues no está cooperando.
Sí.
Y entonces pues ya el jefe habló con él y dijo, no, pues yo te puse ahí para que te volvieras rico, no seas menso. Y entonces pues ya entendió para qué lo habían puesto ahí. Dice, pues tú me hiciste ese favor, yo te lo estoy agradeciendo y te puse ahí pues para que te enriquezcas. Y entonces pues ya el señor, además si no cooperaba, pues quién sabe qué le iba a pasar, ¿no? Tenía que amoldarse porque era un puesto muy importante para dejar pasar cosas y bueno, le iba a tocar una cantidad por dejarlas pasar. Entonces, pues son como paradigmas, ¿no? De esa sociedad, de las sociedades, y algunos funcionan y otros no, algunos no te afectan y otros pues de alguna forma, pues sí, ¿no? Tienen como, son como barreras. Ahorita en varias, no sé si en varias colonias, pero cuando vamos en la Roma están metiendo muchos áreas para bicicletas y la gente no utilizaba. Y yo decía, esto va a ser un desperdicio, ¿no? Aquí la gente no va a circular. Porque ya habían puesto algunos otros, pero los habían puesto sobre la avenida. Y la ida y vuelta, y tú veías que era el carril de uno de los carriles de la calle y ahí encima estaba la ciclopista con ida y regreso, ¿no? Yo dije, bueno, pues estos los van a matar. Y hoy no, ya se pararon como si fuera Metrobús. separaron un carril exclusivo para las bicicletas y al principio casi no había nadie. Y hoy ya empiezo a saber que la gente utiliza las ciclopistas y están ahí para, pues, para circular. Entonces, pues eso es un cambio de paradigmas. Hay ciudades, por ejemplo, les llaman pueblos bicicleteros, pero pues qué mejor que la gente tenga una bicicleta y se mueva por sus propios medios, hace ejercicio, que era lo que decías del baile, y al mismo tiempo pues está desarrollando en esa área y no está contaminando, y es realmente el consumo es mínimo, ¿no? La economía es muy baja, y ahora pues nos estamos volviendo una ciudad bicicletera, ¿no?
Muy bueno, ¿no?
Sí, porque pues ya mucha gente, pues mi hijo entre ellos, pues tiene su bicicleta y se sale y anda por todos lados a donde vaya y se mueve y empieza a trabajar con eso, ¿no? O sea, se mueve en su bicicleta. Entonces, pues son cosas que de alguna manera hay que ir buscando. Dice, es un modelo social de comportamiento. Modelo porque una persona o grupo de personas toma como ejemplo a seguir. Social porque se incrusta en una estructura social de una comunidad y forma parte de su cultura y de su forma de relación. Y de comportamiento, lo lleva a tener actitudes y conductas determinadas por esos modelos que llevan consigo en forma inconsciente. Y se pone el ejemplo del machismo, ¿no? De esta parte de los roles sociales, ¿no? De la mujer como ama de casa, como madre, como persona que hace el hogar, y el hombre como el proveedor, que tiene que ver con el género, tiene que ver con las características del género, de la fortaleza del hombre y de la debilidad, aparente debilidad de la mujer, aunque tiene una gran fortaleza emocional y una gran fortaleza para poder educar a sus hijos y poder soportar a su marido. Entonces todo esto de alguna forma pues son situaciones que pues uno lleva en la vida, pero son finalmente modelos. Todos estos cambios que se hicieron a partir de los 60s, y lo hemos analizado mucho en los grupos, en el grupo de Yasmín trabajamos mucho esa parte, esta generación que terminó hace unos meses, y decíamos cómo ellas identificaban, las alumnas que estaban en ese grupo, que como hombres eran muy buenas, pero en la parte de ser mujeres, perdidas. O sea, ninguna de ellas tenían pareja, ninguna de ellas tenía hogar, ¿no? La que tenía dos hijos, pues los hijos ahí reclamándoles falta de atención y tiempo, porque pues como no había papá, pues ellas tenían que trabajar, ¿no? Entonces, como laboralmente tenían todo un éxito y la parte personal, la parte del hogar, no la habían desarrollado. Y había una añoranza, ¿no? Por eso es que Yasmín de alguna manera pues decide tener un hijo, ¿no? Para poder pues realizar esa parte y no dejar que las cosas pasaran por más tiempo. Entonces empiezan estos pues modelos que empiezan a cambiar en los 60s, que hoy se vuelve un caos de hombres y mujeres solteros de edades mayores, ¿no? Y que de alguna forma pues no se encaja ni en el modelo anterior ni en el modelo actual, y de todas maneras hay insatisfacción. Pero finalmente pues son los modelos en los que actualmente se está viviendo la sociedad. Y habla ahí de proveedores pequeños y de cómo las empresas abusan de ellos, de cómo los empleados ven su trabajo. Esta parte es una parte interesante porque tiene que ver con el ser emprendedor. Mucha gente pues anda buscando un empleo seguro, porque no importa si produzco o no produzco, pues me van a pagar a la semana o a la quincena, y de esa manera pues yo tengo una seguridad y una estabilidad. Eso no es malo, nos da tranquilidad, pero finalmente pues te limita en tu desarrollo, te hace que tengas un solo cliente, que es la empresa para la que trabajas, y el día que ese cliente se le ocurre retirarse o hacer que ya no seas tú su empleado, pues en ese momento te mete en un problema. Como en algunos sindicatos, pues también los paradigmas son muy fuertes. Tú, a ti te toca limpiar 3 cuadritos y no hagas más porque le quitas el trabajo a otra persona. Aunque tú ya no aprendas y aunque tú ya no crezcas y aunque tu iniciativa no te permita cumplir con esa parte o afectes al cliente, pues lo importante es no hacer más de lo que te toca. Y cómo los regañan por eso, ¿no? Dicen, los paradigmas ni son buenos ni son malos, simplemente existen y forman parte de la cultura de un individuo. Algunos de ellos son necesarios para su desarrollo e inclusive son benéficos. otros más ni le afectan ni le benefician, otros son barreras que limitan su desarrollo y sus posibilidades de crecimiento dentro de la sociedad. El modelo social de comportamiento que llevamos en nuestra mente y que nos hace ver la realidad de determinada manera, paradigmas individuales, familiares, comunitarios, del barrio, de la colonia, institucionales, de la escuela, el club, la empresa, la asociación, estatales o nacionales, todos influyen en el individuo y forman buena parte de su personalidad. Cuando trabajamos para eliminar un paradigma, lo sustituimos por otro más moderno y actualizado, pero los paradigmas no desaparecen, desaparecen, simplemente se modifican o sustituyen.
A ver si voy entendiendo.
A ver.
Entonces, mi comportamiento o el comportamiento de todos se basa en un modelo social a seguir. Lo que la sociedad me va marcando es el modelo que yo decido o que yo lo tengo que tomar, ¿no? Para
la tú naces en una sociedad.
Ajá.
Y en esa sociedad se te muestra como los esquemas que deben de ser. Y entonces tú a lo mejor eliges, pero eliges dentro de lo que ves, que hay cosas que no ves, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a la cultura musulmana y tú ves que un señor tiene 10 esposas, pues vas a decir, bueno, este está loco, ¿no? O sea, ¿y ellas cómo soportan la infidelidad de su marido? A lo mejor el concepto de infidelidad ni siquiera lo
consigue. Lo existe para ellos, eso es...
Es normal, ¿no? Normal. O sea, él va a ir por otra y va a ir por otra y al rato vamos a hacer 10 mujeres aquí. Bueno, no hay problema. Mientras él las pueda mantener a todas, pues no hay bronca, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, pues es un modelo que para los musulmanes, ¿no? Está presente, para nosotros, ¿no? Los harems en Arabia, ¿no? Que eran así como tener muchísimas mujeres. Evidentemente, pues no con todas tenía relaciones ni tenía la misma relación, pero él, esa era como su cultura, ¿no? ¿Qué más? Esto de, me acuerdo mucho, yo antes cuando estaba con lo del libro tenía grupos de emprendedores, gente que quería abrir su empresa, y una forma de promocionarlos eran las ferias de empleo. Iba y ponía mi stand y le decía a la gente, pues en vez de buscar empleo, ponga su empresa, mire, aquí hay un curso. No, yo no tengo dinero para el curso, ¿cómo cree que tengo? ¿Cómo invierto si no tengo para comer? No, es que bueno. Y una vez una señora muy enojada me dice, tanto estudiar para terminar poniendo una empresa.
Ah. Bueno, es que la empresa lo vio en algo que no podía aplicar sus conocimientos de su profesión.
No, como la opción para los que no estudian. Los que estudian les tienen que pagar un buen sueldo. Entonces, como no estudiaba, tenía que poner una empresa. Como poner un negocio, ¿no? Es carpintero porque no estudió.
Sí.
O pone una miscelánea porque no estudió, ¿no?
Sí.
Entonces, pues no, o sea, es al revés. O sea, tú vas a poner una empresa de lo que tú sabes hacer. Tienes una profesión o no, una carrera profesional o técnica, tienes una experiencia laboral y sobre eso es sobre lo que tú vas a poner tu negocio.
Entonces, ¿nunca te puedes salir del comportamiento social?
Pues porque son los modelos que se te muestran, entonces tú crees que esa es la forma de actuar, ¿no? Entonces siempre te vas así, por eso decía yo que la parte del empleo es como cultural, ¿no? ¿Cuándo has visto ser empleado un judío?
No.
Porque culturalmente para ellos el trabajo es ser el dueño. Ellos nunca van a pensar en ser empleados. Andan buscar empleo, ¿no? Andan buscando empleo, ¿no? Si en todo caso, si trabajan en empresas grandes que son del mismo grupo, ellos son los directores, ¿no? Tengo una pareja en donde él es el director y dirige como 10 empresas que son del grupo de este señor, ¿no? Del dueño. Entonces él no se alcanza a organizar. Entonces lo contrata él y le da una parte accionaria y le da todas unas condiciones de vida para que él pueda trabajar con eso, ¿no? Entonces, son como formas en las que nosotros buscamos, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo mucho, ¿no? Cuando me casé con Elda, pues como al año empezaron así como las preguntas de mucha gente, ¿no? Su hermana y su pareja un día nos ven y dice, bueno, ¿y qué pasó con el bebé?
Ah, claro.
Si te casaste, pues tiene que haber un bebé al año, ¿no?
Ajá.
Pues no, es que no vamos a tener bebés porque yo estoy operado y pues ya no vamos, ya no hay posibilidades de que tengamos un bebé, ¿no? La cara de desilusión en automático, ¿no? Entonces son como, o las mujeres, ¿no? Que se sienten que ya, ¿no? Ya se les pasó el tren, si a los 30 no se casaron, es que ya se quedaron.
Sí.
¿no? Porque nadie les hizo caso, porque no tuvieron suerte, porque nadie llegó.
Porque el modelo a seguir es casarse.
Es casarse a edad temprana. En algunas comunidades,
actualmente
en algunos medios,
ya
cambia, ¿no?
Ya cambia.
Pero todavía en algunos medios es así, ¿no? La obligación de tener hijos, el tener un coche, el ir a comprar al supermercado, todos esos son modelos, ¿no? Cuando empezábamos con el proyecto del albergue, me acuerdo que mucha gente decía, no, pero eso de tener un terreno y sembrar y cosechar, qué horrible, ¿no? O sea, pues es más fácil ir al súper. Y ahora justo que estoy en este programa, pues yo reflexiono, qué lejos estamos de saber comer bien. Es impresionante cómo ellos te dicen cómo combinan los alimentos y hacen las cosas, ¿no? Entonces nos dan lo que se les ocurre y como quieren. Y al contrario, hay una de esas que en la que descubren que el polen potencializa, ellos cultivan la, forman la salsa de soya, pero buscan la mejor salsa de soya, y había ciertas comunidades o ciertos lugares en donde salía muy bien, de muy buena calidad, y descubren que es por el polen, que había empezado a perder calidad porque habían talado los árboles. Entonces el polen de los árboles, puestas las vasijas con la salsa, les potencializaba el sabor. Y entonces le dice el rey, compartan con el pueblo esa información para que el pueblo sepa que el polen potencializa el sabor de los alimentos y el sabor de cualquier cosa, y entonces les va a ayudar. Y ahora no, o sea, al contrario, andan viendo cómo te amuelan para meterte la influenza, para meterte el cáncer, para meterte 20,000 cosas que te hagan daño, ¿no? Le decía a esta persona que salió con triglicéridos, colesterol alto, le digo, a ver, ¿comes empanizados? Si comes carne, si comes pollo, si comes capeados, y le digo, pues ahí está. Es que el médico me dijo que dejara de comer pan y que dejara de comer esto y pastas y no sé qué. Le digo, sí, pero ¿qué cantidad de grasa te metes a través de todo eso, ¿no? Y más porque los engordan, entonces eso te lo comes. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos pensar, porque la flojera también es un paradigma, ¿no? Lo cómodo. Tú ves a un francés que venga aquí al metro, no usa las escaleras eléctricas, se suben por las escaleras, no usan los elevadores, porque ellos en sus paradigmas está hacer ejercicio subiendo escaleras. En la estructura social de Francia, solamente edificios muy altos tienen elevadores. Los edificios pequeños, o si vas de un piso a otro, te vas por las escaleras. Y tú ves al francés, es delgado, ¿no?
Y también tienen la costumbre de cultivar sus propios legumbres.
Ajá, hacen sus compras, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces los paradigmas nos limitan.
Okay. Entonces, aquí la cuestión es identificar mi paradigma para ver si me está favoreciendo o me está
bloqueando el desarrollo. Okay. Y a partir de ahí, pues hacer una modificación. ¿Con qué paradigma estoy viviendo? Y entonces, ¿eso me sirve o no me sirve? No me sirve, lo cambio, lo modifico. De hecho, las grandes empresas que han hecho los grandes inventos ha sido porque rompen los paradigmas, ¿no? Cuando veíamos, ¿no?, de películas hace, cuando éramos niños, ¿no?, donde se teletransportaba a la gente, pues ya están lográndolo. O sea, ya para viajar no vas a tener que tomar un avión, sino te vas a meter en una máquina, te van a separar tus moléculas y te van a reconstituir en otro lado. Ya lo están logrando ya con objetos. ¿No? Así como la mosca, no sé si te acuerdas de esa película.
Sí, horrible.
Algo así, horrible.
Horrible.
Algo así, ¿no?
Cada que veo a ese artista no le puedo ver otro papel más que de mosca. Sí.
¿Y viste la primera? Porque yo me acuerdo de la primera.
Sí, vi la primera.
Sí, esa era más impresionante.
Sí, que la esa es a la que me refiero. Ajá. Pues ya entendí. Tengo que identificar... ¿qué modelos son los que sigo en mi vida? Y si esos modelos son los que me están ayudando, ¿o qué debo de modificar?
¿Qué debes de modificar de ese modelo para que no sigas, ¿no? No sigas con eso, ¿no? Mucho se da aquí, ¿no? O sea, si arrancas un centro, pues sigue ciertos patrones que crees que son los que van a dar.
Sí.
¿No? Y ahorita Leticia, una de mis alumnas, pues abre su consultorio y dice, no, es que ya me anuncié en el ECOS, porque está en satélite, ¿no? Entonces ya me anuncié en el ECOS, ya volanteé la zona, ya le digo, pero es que no es por ahí. La venta de la terapia es a partir de la recomendación, ¿no? O tú irías a ver al médico que tiene su anuncio ahí en el ECOS, o al que te recomienda tu hermana. No, pues al que me recomienda mi hermana. Ah, bueno, pues así es. Entonces, es a veces romper, porque uno cree que la publicidad es la que te va a traer a la gente. Y sí, sí llega a traer alguna que otra persona, pero no tiene la misma calidad. Ahorita yo lo estoy viendo, tengo estos grupos que están terminando, algunos hasta se cancelaron, vienen de Groupon. Y son gente que no vino recomendada, que trae ciertas actitudes, que su enfoque es al ahorro, ¿no? Por ejemplo, pues sacas un anuncio con un ahorro muy grande, pues entonces todo su comportamiento es en relación al dinero, ¿no? Tuve una diferencia con una participante judía, por cierto, porque se fue a Laredo, tiene carro de Estados Unidos y entonces tenía que pasar la frontera y volverlo a meter. Entonces, pues no voy a poder porque voy a llegar, pero voy a llegar trayándome. Entonces sí me habla y me dice, no llego. Dice, ya llegué, ya estoy aquí. Son las 3 de la tarde, estoy súper cansada. Entonces no me voy a arriesgar todavía de Tecamachalco a la Roma y regresar porque no voy a ir. Y a la semana siguiente me dice, ¿sabes qué? No voy a volver a ir. Y cancelé la graduación por ella y otras dos personas que faltaron. Era la mitad del grupo que estaba faltando. Entonces dije, bueno, pues lo dejo para la otra semana. Ensayamos ahí con los tres que sí fueron. Y para la siguiente. Y me vuelve a hablar y me dice, no, ¿sabes qué? No voy a volver a ir porque va a haber una campaña de castración en 200 pesos. De 2,000 a 200. Entonces voy a llevar a mis perros. Y voy a ir a la Roma, pero llevar a los perros. Entonces le digo, a ver, tus perros y el ahorro es más importante que tu graduación, pues olvídate, ¿no? O sea, pues, no te preocupes, ¿no? Mejor ya ni vengas, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque son sus valores, ¿no? Pero esos, por ejemplo, son los paradigmas, ¿no? Del judío, ahorrar, evitar gastar. Eso es un paradigma.
Sí.
Yo trabajé con un judío en un despacho de capacitación. Fui instructor ahí con él. Yo aprendí ventas con él, Jorge Calapis, le mando un saludo. Pero era impresionante, ¿no? Cobraba una millonada y a la hora de pagar a proveedores no les pagaba. A nosotros nos pagaba y nos pagaba bien, pero si era de manuales, de diseño, lo que sea, les tardaba el pago impresionante. Son gente normalmente estreñida.
Sí.
Todo entra y nada sale.
Ah. Qué bien. Pues hay que revisar
cómo estás trabajando tú con esos modelos sociales, porque además en el cambio de los modelos sociales, pues vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? El Facebook hace 2 años ni existía.
Y hay mucha resistencia a cambiar los modelos sociales,
sí.
Los modelos personales.
Sí, a veces no es fácil, ¿no? O sea, pues ahorita, por ejemplo, que cuando quitaron los peceros de Insurgentes y metieron el Metrobús, pues la gente no le gustaba, ¿no? A mí, de hecho, todavía sigue sin terminar de gustarme, aunque ya le veo la ventaja de la rapidez y del transporte, ¿no? Pero finalmente, al principio, te genera resistencia, y es la resistencia al cambio, que es una cosa natural.
A mí me encantó.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Precisamente en una zona que tenía yo que frecuentar mucho Insurgentes y esperar el que la pecera se llenara, ¿no? Vas tú con el tiempo limitado, llegabas a la base, súbete, espera que se llene, y luego veías al chofer con la chica ahí sentada a un lado de donde cobran y hablando un vocabulario muy fluido y su música a todo volumen, llevaban su salsa, bueno, la música que les gustaba, ¿no? Su rap, lo que fuera, a todo volumen, los enfrenones, a mí eso sí me incomodaba mucho, y más la bajada, que era un problema, que llenaban el transporte y después no hallabas cómo bajas. Está sucediendo lo mismo en el Metrobús, pero al menos está limpio. Es muy rápido, muy, muy rápido. Te acortas distancias en unos minutos. Te ahorras la mitad del tiempo que antes utilizabas.
Sí.
Y siempre está limpio. No es, vas escuchando la música.
Ni le puedes hablar al chofer.
Ajá, también, ¿no? Él va en lo que va. Y son yo creo que muchos...
ventajas.
Más ventajas.
Uh-huh. Pero finalmente te genera una resistencia.
Sí, esa no, a mí no. Déjame acordar que me ocasionó resistencia, pero esa no, esa sí me gustó mucho.
Yo te diría que le preguntaras a alguien que tiene que tomarlo de Insurgente Sur hacia el centro a las 7 de la noche. Pueden pasar 20.
Para llegar no a tu puedes... curso,
sí, no,
me costaba trabajo, o sea, yo tenía que salir media hora antes de, vamos... No porque el tiempo fuera lento, sino para poderme subir al Metrobús.
Que son insuficientes. Yo siento que son pocos vagones para tanta gente.
Sí, y nunca llegué tarde. Nunca llegué tarde a tu clase. Era de las primeras. Pero sí tenía que ser muy ordenada. Obviamente, si salía a la mera hora, pues te iba a
siempre
llegar muy
tarde, ¿no?
Y es lo que también los hábitos que el mexicano no quiere modificar. O sea, no quiere sacrificar su hora de sueño, su tiempo de desayunar tranquilo, no sé, porque también exige un sacrificio, párate más temprano, uh-huh, sal más temprano para que llegues a tiempo. Uh-huh. Entonces, a mí sí me gustó, conste que tenía que esperar varios metrobús que pasaran para poder llegar contigo.
Sí, sí, eso les pasa. Luego tenía una paciente que venía de Nuevo León,
ajá,
de Nuevo León al Metro Insurgentes, y no se podía subir a las 7 de la noche, tenía cita y no se podía, salía de trabajar y no podía subir. Entonces sí hay como ciertos bemoles, ¿no? En sí, esas cosas. Ok, muy bien, nos queda un minutito. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Ya vamos un poquito atrasados, pero bueno, las otras cualidades de hoy las podemos ver en el siguiente bloque. 9:54 en la mañana de este 24 de enero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
ponemos nuestras manos.
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Magnitud. Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces,
muchas voces,
muchas voces,
muchas voces,
una misma frecuencia.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia.
La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m.
por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. Pues nos quedan cuatro cualidades de las que vamos a trabajar el día de hoy. La siguiente es independiente. Pues esto tenemos toda una temporada de la parte de la codependencia. Dice, una de las principales limitaciones para el desarrollo del ser humano es la dependencia. Los individuos que se van quedando anclados en diferentes etapas de su desarrollo, en esa dependencia original, recordemos que esto lo trabajamos mucho en la temporada de codependencia, el ser humano nace dependiendo de otros para poder sobrevivir durante algunos meses o años, ¿no? Mínimo los primeros 3, 4 años necesita del apoyo de otros, ya a los 5 o 6 años pues ya medio se puede valer por sí mismo, pero va a depender, ¿no?, de otros. Individuos que se van quedando anclados en diferentes etapas de su desarrollo en esta dependencia original no rompen completamente con los lazos de dependencia paterna y o materna y los desplazan a otras figuras de autoridad. Existen grados de diferencia en diferentes individuos. La dependencia es un lastre que limita fuertemente el desarrollo, el esperar que otros tomen decisiones por uno. La independencia en el empleado productivo comprende hacer su trabajo en forma íntegra. Romper inclusive la dependencia de un empleo y de una empresa y volverse independiente, cobrar por honorarios o ser una persona física con la actividad empresarial, pasan del esquema de empleados al esquema de independientes y ese es el paso de la muerte. Tienen tentaciones de regresar, la capacidad y fortaleza para autocontrolar su trabajo y saber direccionarlo. ¿Tú fuiste empleada, Lupita, alguna vez?
Sí, sí, sí fui empleada.
¿Y qué pasó cuando te decidiste independizarte? ¿Qué te fue fácil o...?
Porque sí me fue muy fácil porque aunque yo trabajaba, sabía muy claro lo que yo quería. Y era únicamente contribuir a los gastos de mi hogar, pero tenía muy claro mi papel de madre. Ajá. Entonces en mi trabajo yo pedía siempre horario de medio tiempo, uh-huh. Aun cuando en las empresas existe el turno que continúa el mismo trabajador laborando, yo no me contraté de esa manera, yo siempre pedí medio tiempo para regresar con mis hijos a casa, ver la tarea, ver los estudios y demás. Uh-huh. Entonces cuando yo decido dejar de ser empleada, fue porque los ingresos de mi esposo ya eran suficientes, en ese tiempo ya eran suficientes para solventar la casa. Realmente ya mi ingreso era nada más para mis... ya no era imprescindible. Entonces decido separarme, renuncio, para dedicarme de lleno a mis hijos. Uh-huh. Entonces no me costó ningún trabajo, aun cuando tuve muy buenos consejos. Yo creo que había de todos comentarios, ¿no? Y todos tenían una razón de ser. Había una doctora que me decía, no renuncies, Lupita, si el problema es porque ya tienes dos hijos y un bebé y se te dificulta el transporte, pues cómprate un coche, aprende a manejar y uh-huh. subes a tus hijos al coche y ya, ¿no? Llegas al trabajo, lo sacas de la guardería y te regresas. Pero realmente ese no era la razón. Mi razón era que quería disfrutar mucho a mis hijos estando en casa. Y no me costó trabajo, Ramón, porque vi como una oportunidad de crecimiento, uh-huh. Como madre.
Claro. Pero sí, siempre hay mucha, en tu caso fue como muy fácil. ¿no? Porque finalmente tenías otra labor que era como la más importante.
Para
¿no?
mí en ese momento era la más importante.
Pero muchas personas sí hay una como una trance ahí, ¿no? Uh-huh. De híjole, no, pero si ya era mejor allá, ya tenía un salario seguro, no tenía que estarme preocupando, tenía gastos, no tenía estos riesgos.
Ah, pero sí cambié de un empleo a otro, que lo comenté la semana pasada, de una empresa que trabajaba todo el día, pero ganaba muy bien, muy bien ganaba. Entonces me ofrecen trabajar como secretaria. Una de mis hermanas me ayuda a entrar a trabajar como secretaria. Ya es con medio tiempo, menos sueldo. Y además yo no era secretaria. Entonces tuve que enfrentar el reto de dejar la comodidad de estar en una caja de cajera y pasando los productos, pero ganaba bien. Entonces el reto era ahora aprender en una oficina, nada de lo que yo sabía. Lo dejé. También me trasladé en otra oficina para aprender contabilidad. Yo no sabía contabilidad, entonces dije, bueno, lo puedo aprender. ¿Me dan permiso? Sí. Y me enseñaron y aprendí contabilidad sin ir a la escuela. Uh-huh. Entonces, no fue difícil para mí los cambios laborales.
Qué bueno que se te hicieron transitar por mucha facilidad. Esta parte, ese es un paradigma, por ejemplo, el hecho de depender de una sola empresa. O sea, yo ando como loco consiguiendo trabajo. Ya que lo tengo, ya estoy bien, ¿no? Ajá. Y no te das cuenta del gran riesgo que tienes.
Estancarte ahí.
Pues de estancarte por un lado y de que en cualquier momento te botan, ¿no? ¿Cuántas veces la gente pasa 15, 20 años trabajando por una empresa? La empresa te liquida y te vienes abajo. Tú pensabas que ya estaba solucionada tu vida y que esa iba a ser tu lugar de trabajo el resto de tu vida. Y pues no.
Y ahora depender de tu creatividad y depender de tu ingenio es lo más difícil.
No, y porque ya no tienes 20 años, o sea, ya tienes 40 y tantos, y entonces pues a ver ahora quién te contrata, ¿no? Y depende del prestigio que tenía esa empresa en la que estabas, ¿no? Habrá lugares en donde luego dicen, no, pues es que ahí los capacitan muy bien y saben mucho, ¿no? Pero dicen, no, pues ahí son una bola de mañosos, no lo contrates, ¿no?
Sí.
¿No? Gente que ha estado en la AFI o en lugares así, pues después les cuesta muchísimo trabajo poder conseguir empleo, ¿no?
Porque quieren también luego muchas veces el mismo nivel de empleo.
El mismo sueldo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, ahorita me acordaba de un paradigma que decían los chavos, llegaban a hacer su servicio social y venían de escuelas particulares y pues comentaban con los empleados, no, es que yo estudié y como mi papá pagó, yo voy a ser jefe aquí.
Ah, qué bien.
Ah, sí.
Qué fácil.
Y qué fácil, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mandar si no sabes hacer la chamba? No, pero pues es que yo ya estudié en una escuela particular, yo no tengo por qué empezar de abajo, yo tengo que llegar a ser jefe y a dar órdenes. No, pues está bien, chido tu viaje, ¿no? Entonces, ese es un tipo de paradigmas, ¿no? El creer que porque vienes de cierta escuela y pagaste cierta cantidad, pues ahí te va a ser fácil, ¿no? Cuando hay que empezar desde abajo. Hay que empezar desde tener que barrer y trapear para que después puedas aprender y saber todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como una de las situaciones. Luego dice iniciativa, la siguiente cualidad. Y esto tiene que ver con el liderazgo. Muchas veces, pues, nos limitamos, ¿no? No damos nuestra opinión, no solucionamos los problemas, no buscamos crear algo nuevo. Y aunque tengamos la idea, pues no, es que las cosas así se hacen aquí y pues no hay que cambiarlas, ¿no? Dice, la capacidad de iniciar una acción para llevar a cabo un proyecto, solucionar un problema o conducir la acción personal o de un grupo. Otras personas temen la iniciativa de dirigir la acción. Hay personas que con naturalidad toman la iniciativa y cuando enfrentan un problema o tienen un proyecto, se autodirigen hacia el objetivo buscado, sortean problemas y obstáculos que se vayan presentando en el camino. Si se equivoca, saben que es parte del proceso de desarrollo y aprenden de sus errores. El temor al error o a que sus juicios sean equivocados. Personas de movimientos cautos y que caminan por senderos conocidos, o sea, es el miedo, ¿no? Un ser emprendedor inicia acciones, sortea obstáculos, soluciona problemas, inicia la acción por sí solo, dirige un grupo para que lo haga. Se limita la iniciativa por el temor al regaño de las figuras de autoridad. Para ganar confianza es necesario ir rompiendo paulatinamente límites, tomar valor para superar pequeños límites o barreras. Y bueno, se sugieren los deportes extremos como un medio para hacerlo.
Sí, 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 yo creo que no es nada fácil, ¿no? Tomar esas posturas de soltarnos, sobre todo si hemos vivido también desde nuestra casa ese modo de vida.
Lo que pasa es que papá o mamá te regañaban cuando se te ocurría algo, ¿no?
Sí, ¿cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre? Aquí las cosas son así, porque yo digo, ¿no? Entonces llegan a cualquier lado y dicen, no, pues así tienen que ser. Y entonces no cambian, no se hacen cambios. ¿Por qué? Porque tienen miedo después. Dicen, no, pues es que tengo miedo de que me regañen, ¿no? Entonces, pues no lo haces, ¿no? No lo haces. Entonces, pues de alguna forma, pues es lo que te va limitando al desarrollo de la iniciativa. Y vas quedándote de lado. Un emprendedor no. Un emprendedor, pues alguien que tiene iniciativa, que soluciona problemas, que se avienta, ¿no?, a sacar las cosas. Innovador y creativo, salirse de la rutina y la tradición, romper paradigmas y desarrollar nuevas alternativas de realización de actividades o solución de problemas. Una persona creativa tiene la capacidad de romper los límites que una persona no creativa se autoimpone, ¿no? Entonces, para esto, bueno, hay muchísimos cursos de creatividad. Está MeCrea, la Asociación Mexicana de la Creatividad. Está los libros del doctor Mauro Rodríguez, que ya trabajamos uno aquí. Entonces, es que realmente nosotros podamos tener esa creatividad para hacer las cosas. Y yo creo que en la competencia, eso es lo que de alguna manera te va a permitir sobrevivir, ¿no? Facebook, por ejemplo, pues se crea de la nada. Es una formalización de la necesidad de comunicación de los jóvenes. Y ve ahora, ¿no? O sea, estamos todos comunicados a través del Facebook. ¿Por qué? Porque a un chavo se le ocurrió hacerlo.
También de un momento de ociosidad se crean los juegos, ¿no? Los juegos de las maquinitas.
Ajá, sí.
El Mario Bros.
Ajá.
Y ya ves, esa sí. Creatividad hasta donde llegó. Y además se atrevieron.
Ajá. Pero muchas veces pues nos limitamos nosotros, ¿no? O sea, no buscamos las formas de poder salir adelante y pues simplemente no cambiamos y no buscamos otras formas de hacer las cosas, ¿no? Desafortunadamente pues cada vez va a haber más competencia y si las empresas no buscan hacer un cambio en ese sentido, pues simplemente se van a ir quedando, ¿no? La siguiente cualidad es la de ser negociador. Dice, habilidades fundamentales para lograr el éxito de proyectos productivos. La habilidad del individuo para definir asertivamente los objetivos que quiere lograr en la relación con otra u otras personas y que en una relación madura y equilibrada tenga la capacidad de establecer límites y lograr un balance entre los objetivos y deseos propios con los de la otra persona. El procedimiento que se sugiere, dice, la negociación asertiva implica identificar antes que nada lo que uno como persona quiere y desea, invitar a la otra persona a que defina lo que quiere y encontrar coincidencias y diferencias. Entonces, la negociación, y esto pues tiene también vínculos con las cualidades anteriores. Muchas veces pues nosotros no negociamos porque nos da miedo, porque nos da pena, porque sentimos que no somos a quien le corresponde hacer esa negociación y esperamos que el otro tome decisiones, ¿no? Entonces, pues a veces mis intereses propios los dejo de lado, los hago a un lado y los voy negando, los voy apagando y entonces pues ahí me voy quedando con mis deseos como algo que no tiene valor y que lo que tiene valor es lo de los otros. Esto le pasa mucho a la mujer, ¿no, Lupita? El hecho de que como que ceden a lo que el esposo quiere, a lo que los hijos quieren y se van sacrificando, ¿no?
Pues yo creo que era antes.
¿Tú crees que qué?
Era antes.
¿Era antes? No, yo lo veo hoy.
Sí, todavía.
Todavía, ahorita tengo un caso de una persona que tiene así toda la tiroides destrozada, y es porque toda su vida se ha puesto de tapete para que los demás pasen por encima de ella, ¿no?
Pues sí.
Entonces no sabemos negociar, sentimos que lo que los demás dicen o piensan es lo valioso y que nosotros no tenemos el valor adecuado para darnos ese lugar.
Simplemente la mentalidad que tenemos cuando vamos a buscar trabajo es: vengo a ver qué me ofrece la empresa, y realmente voy a esta empresa a ofrecer mis talentos, mi servicio, ¿verdad?
Ajá. Sin embargo, pues no, o sea, no, pues lo que me den, ahora sí, y como dicen, ¿no? De lo que me den y lo que me den.
Ajá, de lo que me den.
Entonces, pues no tenemos como realmente una claridad en lo que yo quiero y en lo que quiere el otro, ¿no? Y en lo que yo ofrezco. Si yo tengo claro quién soy y qué valgo, pues tengo elementos para la negociación. Pero muchas veces sentimos que no valemos y que no tenemos nada que ofrecer, o no somos claros de ello, y entonces, pues, ¿cómo negociamos?
Yo creo que no tenemos la claridad de lo que realmente somos.
Y del valor que tenemos.
Y del valor que tenemos, sí.
Entonces, bueno, pues ahí se van quedando. Pues estas son estas cuatro cualidades. Ahora ya hasta nos adelantamos, ya son 10:15.
Que fueron negociación, innovación y creatividad. Uh-huh. Utilizar esos elementos, iniciativa.
Independencia.
Y también estaba viendo aquí los modelos que mencionas en tu libro, ejemplos a seguir en cuanto a creatividad, Ramón. Nombras aquí a los hermanos Dick y McDonald, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell. Uh-huh. En el ámbito nacional, a Marité Alvarado, Carlos Ancira, Rogelio Díaz Guerrero, Sergio Jiménez, Rodolfo Neri Vela, Juan José Ortiz Amezcua, Trinidad Osorio Ramírez, Eduardo del Río, Rius, Francisco Trillas, entre otros. Uh-huh. Todos ellos ejemplo de creatividad.
De hombres creativos, por ejemplo, Rodolfo Neri Vela. O sea, ¿cuándo alguien hubiera pensado en ser astronauta mexicano?
No, pues...
O sea, se sale de cualquier paradigma, ¿no? Entonces él dijo, no, pues yo quiero hacer esto y pues yo voy a buscar y voy a luchar y voy a lograrlo, ¿no? Y finalmente pues lo logró y estuvo en el aire ya, y en fuera de la atmósfera terrestre. Y pues estuvo muy a tiempo porque el siguiente vuelo fue cuando explotó la nave, ¿no? Por poco y le toca a él.
Por poco y le toca, sí. Y como esos ejemplos de creatividad, pues ahora los vemos, lo que comentabas con la generación actual, en los cibernautas, ¿no? Cibernéuticos, ¿cómo les dicen?
Los cibernautas.
Ajá. Ahora los niños ya nacen
escribiendo computadora.
Escribiendo, pero y los jóvenes actualmente toda la creatividad, todos sus diseños ya es en la computadora. Ya mi hijo va a la escuela, Ramón, y nada más utiliza una libreta en todo el año, porque todo el tiempo ya lo plasma, todos los programas, todo está a través de una máquina.
Uh-huh. Esos son paradigmas, programas. Por ejemplo, leer un libro en papel es un paradigma.
Ajá.
¿No? Cuando no, o sea, ya tienes, pues esto ya no es necesario, ¿por qué? Porque ahora pues es un archivo que lo hables, y ahora las tablas, ¿no? Con lo que llaman las tables, pues es una pantalla en donde hasta le haces así y pareciera que estuvieras pasando las hojas, ¿no? Simula que tuviera hojas, ¿no? Hasta puedes ponerle corrector para subrayar palabras, o sea, como si fuera tu libro, ¿no? Lo guarda además así con las correcciones, ¿no? Puedes hacer copias que lo que le borres lo vuelves a dejar limpio. Muchas cosas. Y una gran ventaja, yo de repente escaneo libros en papel porque puedes utilizar el buscador para buscar determinadas palabras. El que utilizamos para la enfermedad como símbolo, ese lo escaneamos todo porque quieres buscar algún tipo de enfermedad y a veces no viene con el nombre, y entonces pones en el buscador hígado, por ejemplo, y te aparecen todas las palabras en donde, todos los lugares donde aparece la palabra hígado. Entonces es como pues nuevas formas. O antes cuando mandaban el fax, ¿no? Todavía, por ejemplo, me acuerdo que Cablevisión, tú hablas, por ejemplo, y te dicen, pues es el correo electrónico, o si quiere mandar un fax, este es el número. No, no me mande nada, no necesito.
Sí.
pero la gente está buscando de alguna forma eso, ¿no? O sea, todavía se queda con la idea de que puede pues estar en su ¿cómo se llama? Que puede estar en mandando un documento por fax, ¿no?
No innovamos.
No innovamos, quedamos, o no cambiamos, o no estamos, ¿no? A la actualidad, ¿no? Ese es un paradigma, ¿no? Yo me acostumbro a un modelo y ahorita se presenta mucho la resistencia de la gente a poder cambiar, ¿no? Ahora, te decía la semana pasada que me tocó ir con un paciente ahí a Azcapotzalco, ¿no? Pues era sorprendente ver a la gente mayor, a las señoras, con su celular. Les costaba trabajo estar ahí picando, pero ya a fuerza tenían que usarlo porque era la forma de comunicarse con el familiar que estaba dentro o con el mismo enfermo, aunque estaba prohibido, ¿no? Pero bueno, se las ingeniaban para poder hacerlo.
No, sí, a mí me asombra mi hermana, que la vi con un celular nuevo, ya completamente moderno. Y cuando mi hermana apenas sí reconocía las teclas. Y ahora ya también ya le tuvo que entrar a la modernidad.
Pues sí, no le queda de otra.
Pero esos son esquemas que a veces no nos queda otra, ¿no? Que nos van jalando. Uh-huh. Lo que aquí realmente tú en el libro propones es que nos atrevamos, no es porque nos tengan que...
Bueno, por un lado son los paradigmas que tienes como que romperlos, y por el otro lado es que crees nuevas cosas. O sea, en la medida en que innovas, pues en esa medida tú vas a lograr ir, o sea, vas a lograr hacer que las cosas salgan, ¿no? O sea, que tengas como una diferenciación dentro de la competencia. Abrieron un restaurante ahí, están abriendo muchísimos restaurantes ahí en la Roma, están haciendo otra Condesa, pero hay taquería de puerto.
¿Cómo es eso?
Es un restaurante y le pusieron taquería de puerto. Y entonces, pues ya que abrieron, ¿no? Porque pues pusieron el anuncio y es un barquito. Y entonces te pones a ver el menú y son tacos de calamar, tacos de pulpo, o sea, todos los tacos, pero enfocados a mariscos.
Ah, qué bien.
No, porque no le pusieron marisquería.
Ajá.
¿No? Entonces, eso te da como una gran diferencia, ¿no? Entonces ya tienes la posibilidad, pues, de poder marcar algo que sea diferente.
Pues sí.
Entonces, esa es, pues, es una creatividad, ¿no? Sí, voy a abrir un restaurante, pero ya le puse algo distinto, ¿no? O tamales gourmet, también abrieron otro de los tamales de la Roma, ¿no? Ese sí se me hizo como, porque están los caldos de portales, esos son los tamales de la Roma, pero bueno, también hay tamales así como muy raros. Entonces eso es lo que de alguna manera
innovación.
Pues, te va dando innovación, creatividad, rompimiento de paradigmas. Y te va dando la posibilidad, pues, de que tengas, ¿no? Las formas de buscarle, ¿no? En esta serie que te decía de Quan Yeo, de las joyas del imperio, pues ella, por ejemplo, crea sabores. Y es reconocida porque dentro del manejo de los componentes del guisado va creando sabores nuevos. Y entonces empieza a tener un reconocimiento por eso, por la creación de sabores.
Pues hay que hacer ajustes en...
En muchas cosas.
En muchas cosas. Hace unos días entramos a una paletería. En estos días que está haciendo tantísimo frío. Y ubicado en una zona muy transitable. Yo estaba vacía la paletería porque a nadie se le antojaba. Pero tenía el espacio suficiente como para vender otros productos. Y le preguntábamos a la encargada de la paletería, ¿por qué no metes más productos? ¿No? Dice, pues porque el dueño no quiere. Si el dueño no quiere, yo le he sugerido nachos calientitos, café, otras cosas, ¿no? Porque es el paso de afuera de una iglesia. No quiere, o sea, él es así, o sea, él su negocio es paletería y de ahí, aunque el local esté bastante grande. Eso es tener las herramientas y no utilizarlas.
Claro, claro, porque no te quiere salir de donde estás. ¿No? Y bueno, yo creo que las paleterías pues tienen que tener esto contemplado, porque pues en temporada de calor pues sí van a vender y en temporada de frío no van a vender.
Sí.
Entonces, pues, ¿qué haces? Lo que ganaste en la época de calor pues lo tienes que distribuir a la época, de frío. Entonces, pues no.
Es como poner dicen que no pongas todo tu dinero en una sola canasta, ¿no? Que lo acomodes en tus huevos, que no acumules tus huevos en una sola canasta.
Uh-huh. Sí. Sí, y fíjate que, por ejemplo, pues lo ves con los canadienses, ¿no? Ahorita los puertos pues están llenos de americanos, canadienses, porque sus zonas están a 30, 40 grados bajo cero. Entonces ya están aquí en México y ya están de vacaciones. ¿Y por qué? Pues porque no les interesa vivir allá o no pueden vivir allá. Entonces esto pues los hace también que rompan, ¿no? Con esos esquemas. Pero aquí el mexicano, pues como hace medio frío y pues sigo vendiendo medio 20 paletas, ya no vendo 100, ajá, pues ahí me la voy llevando. Entonces, pues no abres, no aprovechas, ¿no? O imito, ¿no? Algo que hace mucho el mexicano cuando abre un negocio es, ¿qué hizo el de enfrente? Vamos a hacerlo igual. El de enfrente está lleno, pues también, ¿no? Hay una taquería muy antigua, yo estaba en bachilleres cuando la conocí, estoy hablando de hace 30 y tantos años, y está ahí en San Borja y Cuauhtémoc, y se llaman Tacos Manolo.
Ajá.
Y el sabor de los tacos es diferente. Él es muy creativo. Llega la carne, ya tienen todo preparado, así cantidades grandes de cebolla, de tocino. Los fríen con una fórmula secreta, una botella con un líquido ahí que se ve que es una mezcla de especias. Luego echan la carne y es una plancha y la terminan, ¿no? Una plancha completa con, ¿qué te gusta? 10 kilos de carne, les dura como 15 minutos. Van preparando así durante la noche todas esas bolsas. Yo creo que fácil han de vender unos 200 kilos de carne en toda la noche. Y él tuvo que rentar los locales de 2 cuadras adelante de Cuauhtémoc hasta Pestalozzi, no me acuerdo qué calle, para meter tacos, porque le empezaron a meter taquerías. Entonces, para hacer una zona de tacos de él, tuvo que rentar los locales y ahora multiplica y todos están llenos, que es lo más vaciado. Siguen siendo más sabrosos los del puesto que da a la calle.
Ajá.
Está enfrente de una farmacia, creo, Capuchina se llama. Pero, y los de los locales no son tan ricos, pero todos venden los mismos tacos que. Ya meto otras cosas, aguas, huaraches, etcétera. Pero lo tradicional del puesto eran esos tacos, que no los encuentras. De hecho, te hacen una charolita con aluminio donde ponen la carne y le ponen queso, la tapan y la ponen encima de la parrilla. Entonces el queso se derrite y te dan tu bonchezote de tortillas y tu pedazote ahí de queso con carne. No, hombre, riquísimo. Costaba 40 pesos, ahorita creo que cuesta como 100 el empaque. Y pero te salen como unos 20 tacos. Muy, muy sabroso. Muy sabroso.
Entonces, el ser emprendedor es atreverte a muchas cosas. Estoy entendiendo la diferencia entre tener tu negocio y ser emprendedor.
Ajá.
¿Verdad? Me llega otro ejemplo. Hay un señor que trae barbacoa desde Toluca. La trae de Toluca. Y viene los martes y fines de semana aquí a la zona de la villa. Él llega y ya toda la gente está esperando a que monte el puesto, sobre todo los domingos, que no hay tianguis, porque él viene solo ya ese día. El martes viene y se en un grupo de tianguistas, y los domingos viene solo. Pero así como llega, la gente ya está esperándolo para pedir. Vende impresionante, deliciosa su producto, su barbacoa. Y le preguntaba a mi esposo, ¿por qué venía de tan lejos? Dice, es que si me quedo en mi casa, allá en Toluca, no vendo. ¿Por qué? Porque allá todos vendemos barbacoa.
El
del pueblo donde vengo, todos vendemos, dice. Entonces no vendería. Pues cada 8 días se trae su camioneta, sus empleados, y se vienen a vender aquí. Eso es ser emprendedor.
Claro. O sea, utilizas tu mismo producto, pero rompes barreras y te vas a otro lugar, ¿no? Así es. Bueno, 10:27 de la mañana de este 24 de enero del año 2013. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Va a haber un número a donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta de todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ella me enseñó.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
Si de viajar se trata, Laika Tools.
Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional. Todos los viernes a las 6 de la tarde con Sole Naranjo y Leonel Salazar. Por Magnitud Radio. Viaja,
conoce
y diviértete.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, 10:31 de la mañana de este 24 de enero del año 2013. Pues vamos a iniciar nuestra meditación. Le damos las gracias a Lupita por haber estado con nosotros este día.
Muchas gracias, Ramón.
No, al contrario, Lupita.
Que tengan muy bonita semana, lo que resta de la semana y la que viene.
Así es.
Gracias.
Gracias a Dios. Pues vamos a tener nuestra meditación del día de hoy con estas 6 cualidades que hemos trabajado el día de hoy. Y bueno, pues a ver qué nos deparan nuestros seres de luz. Energía y resistencia física, identifica paradigmas, independiente, iniciativa, innovador y creativo, y negociador. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con ellas. Adelante, Gabriel, por favor, si eres tan amable. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando nuestro cuerpo. Abre todas las partículas de tu cuerpo. Expándelas. Ábrelas. Siente cómo todo tu cuerpo vibra y vibra. De tu cabeza a tus pies, de tus pies a tu cabeza, de mano a mano. De hombro a pie, de pie a hombro. Siente cómo flotas y tu cuerpo se convierte en luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Lleva tus manos enfrente de tu pecho. Hazlas flotar, no toques tu pecho. Solamente hazlas flotar enfrente de él y siente a tu alma. Siente cómo está ahí presente tu alma. Siente su energía. Siente cómo al girar suavemente tu mano, sientes el movimiento interno en tu pecho. De esa energía que vibra en tus manos. De esa energía que vibra en tu corazón y que se mueven mutuamente. Grilletes que me he puesto en mi cuerpo me impiden moverme. Veo que quiero salir, que frente a mí hay todo un paisaje de belleza al cual no puedo acceder. Quiero moverme, quiero actuar, quiero ser y no puedo ser. Porque al querer moverme, al querer actuar y al querer ser, hay cosas que me están limitando en el avance. Mi cuerpo físico es débil, no tiene la fortaleza para avanzar en la vida. Veo debilidad, dolor, enfermedad, fatiga, cansancio. Y son grilletes que tengo en mis pies, en mis rodillas, en mis manos, que tienen cadenas hacia atrás. Alguien las tiene agarradas y tomadas. Hay paradigmas que no me permiten cambiar, que me hacen ver la vida de una manera convencional, de cómo creo yo que debe de ser las cosas, pero que en realidad no soy yo quien cree eso, es la sociedad, el medio social en que me encuentro, quien me las ha proporcionado. Creo que tengo que transportarme muchas horas para trabajar. Creo que tengo que trabajar para una empresa grande e importante. Creo que si no tengo trabajo formal, no estoy trabajando. Que trabajar por mi cuenta es denigrante. Que necesito un trabajo de a de veras, pero eso también tiene una serie de grilletes que me frenan en mi avance. Soy dependiente Dependo de mamá, de papá, de hermanos, de mi pareja. Y no me puedo liberar de ello. Y siento esas cadenas en todo mi cuerpo. El miedo, un grillete que está alrededor de mi estómago y que me jala hacia atrás. El más grande y el más fuerte. Me evita tener iniciativa para poder hacer las cosas. Y ahí vamos limitándonos, frenándonos en el avance hacia donde nosotros podemos y queremos llegar. El miedo nos agarra, nos limita. Los gritos de la gente, la autoridad, los papás que nos gritaron, los hermanos que nos gritaron, las parejas que nos gritaron y ahora nos gritamos a nosotros mismos. Pero ahí está ese grillete alrededor de tu estómago con una cadena que sale de tu espalda y te lleva hacia atrás. Te has vuelto alguien tradicional, rutinario, que cree que las cosas son como han sido siempre y que le cuesta trabajo dar el paso para cambiar, para proponer nuevas formas de hacer las cosas y tener esta apertura para buscar formas distintas, creativas de hacer las cosas. Y el mismo miedo y la devaluación, la autodevaluación, evita que sea un gran negociador. Siente que lo que él quiere, nadie se lo va a dar, que los demás van a ganar siempre y que él no tiene los elementos para salir adelante, que no puede negociar para lograr lo que él quiere. Y así va todo esto para atrás en sus grilletes. Una gran cantidad de cadenas lo limitan en su desarrollo. Pesadas, de acero. Avanzas con dificultad, te mueves lentamente. Pero un día decides voltear y enfrentar a la persona que te ha puesto esas cadenas y decirle: basta, quiero ser libre. Quiero ser un emprendedor que salga adelante. Y vas hacia allá, sigues las cadenas y llegas a ese lugar donde está esa persona que te ha limitado durante tanto tiempo. Y esperabas encontrar a papá, mamá, al jefe o a otra persona, a la pareja. Y oh, sorpresa, abre bien los ojos y míralo a la cara. Mírala a la cara. A quien te has encontrado es a ti misma, a ti mismo. El único que ha puesto esos límites eres tú y nadie más. Te ríes de ti mismo y te dices: yo soy el único que no te ha dejado crecer. Yo soy el que no te permite levantarte para hacer ejercicio. El que te lleva a tomar refrescos, a comer grasas y a no cuidar tu alimentación. Yo soy el que no te permite cambiar los paradigmas, ni verlos siquiera. Yo soy el que te lleva a la dependencia. Yo soy el que le falta iniciativa, el que rompe tu iniciativa para que salgas de ese lugar en el que estás. Yo no te dejo crear algo nuevo. Yo te limito y te cierro para que no puedas hacer creatividad y no la puedas aplicar en tu vida. Yo soy el que no te permite negociar por los derechos que pretendes para ti y el que te autodevalúa constantemente. Yo soy. Yo mismo me he puesto todas esas barreras y todos esos grilletes para evitar crecer, para evitar ser yo mismo. Toda tu vida le has echado la culpa a la empresa, a tus padres, a la sociedad, al presidente. ¿A quién más le quieres echar la culpa? ¿Te has dado cuenta que no eres más que tú misma, tú mismo, quien está limitando esa posibilidad de ser y crecer? Y ahí estás, frente a lo que has creado tú misma, tú mismo. Date esa oportunidad de ser mejor y de vivir en paz. ¿Quieres realmente cambiar? Rompe con todo eso. ¿Quieres realmente cambiar? Transforma lo que tienes frente a ti. Comprométete con tu salud física, emocional, espiritual. Rompe los paradigmas que te limitan para seguir adelante. Busca tu independencia. Vive la vida con iniciativa. Sé innovador y creativo. Y negocia. Negocia, date esa posibilidad. Coloca una pantalla frente a ti y en esa pantalla proyecta lo que puedes ser tú con un cuerpo pleno, física, mental, emocional y espiritualmente. Sin paradigmas que lo bloqueen, sin dependencias. Tomando la iniciativa para dirigir al grupo y resolver las cosas. Aplicando innovación y creatividad. Y siendo un gran negociador. Eso es lo que puede ser. Eso es lo que puedes llegar a ser. Pero de ti depende y no de otro. De ti y no de otro. Poder convertirte en eso que estás viendo en la pantalla. Una persona segura de sí misma, decidida, que es un líder de los demás, que trabaja sobre ellos, que les ayuda a cambiar, a desarrollarse. Y ahí estás avanzando hacia una nueva vida y una nueva forma de ser. Date esa oportunidad de ser esa persona que ves en esa pantalla. Pero date esa oportunidad real y verdaderamente. Ve viendo cómo creces, cómo te expandes,
cómo te desarrollas, cómo participas, cómo vives, cómo te mueves. Velo, hazlo, muévete, vive de una manera diferente. Y vete viendo completa y plenamente desarrollada, desarrollado. Luz, luz y más luz. Siente cómo toda tu aura vibra más. Siente cómo integras a esa persona que estabas viendo en la pantalla plena y desarrollada. Y se integra a ti, desaparece la pantalla y ahora eres tú. Voltea a ver tu cuerpo y date cuenta que no hay grilletes, que no hay nada. Que has podido transformarte en un ser pleno e íntegro. Así es, vibras, te mueves, creces. Vas y avanzas. La energía del centro luminoso del universo, de los universos. La energía del centro luminoso de la Tierra. La energía del Padre, la energía de la Madre. La energía de la mónada humana. La energía de la Tierra, la energía del fuego. La energía del aire. La energía del agua. Todas estas energías confluyen en ti y te ayudan a transformarte. Olvida lo que hubo en el pasado y avanza. Avanza y avanza. Y ahora vete, realizado y pleno, sin ninguna barrera, sin ninguna limitación, completa, plena y totalmente desarrollada. Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y en esta conflagración de energías me vuelvo uno con Dios y Dios se vuelve uno conmigo. Y ahora soy pleno y completo. ¿Qué más? Que este estado de unidad con Dios, esta unicidad con el Padre, para tener seguridad, confianza, para valorarme, para sentirme que puedo ser todo lo que he sido y más. Inhala, exhala. Ve retomando todos estos elementos. Voltea a ver los grilletes y las cadenas y con un rayo de luz de tus manos termina de desintegrarlas y siéntete plena, pleno, integrada, integrado a este nuevo ser. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Camina franca, franco hacia adelante y realízate en la vida. Sin ataduras, sin dependencias, con innovación y creatividad, con seguridad y confianza. Y siéntete permanentemente unida, unido a estas energías. Que así sea, así es. Hecho está. Pues así es, queridas amigos, queridos amigos, queridos amigos. Pues con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Y bueno, pues que tengan ustedes muy buen día para que pues puedan realizar todas estas cualidades, todos estos atributos en la semana y los puedan aplicar. Que el programa del día de hoy les haya sido de utilidad y que realmente tengan ustedes pues una semana llena de innovación, creatividad, seguridad, confianza y todas estas virtudes y cualidades que de este programa hemos trabajado. La próxima semana, nuestro programa de aniversario, espero que nos acompañen. 3 años de trabajo para ustedes y bueno, pues celebrando también, preparándonos a celebrar los 3 años de Magnitud Radio. Entonces, pues aquí estaremos la próxima semana, los esperamos. Y bueno, pues compártanlo con sus redes sociales, con sus amigos, para que esto se difunda. Muchas gracias. Luz, paz y bendiciones en su camino para ustedes y los suyos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó